Mazda Almenar, tu gama SUV Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hay más temas, ¿eh? Aparte del aumento o disminución, en este caso, de la velocidad a 30 kilómetros por hora en muchas calles o en casi todas las calles de un... Bueno, sin el casi. La verdad es que todas las calles de las ciudades españolas con un solo carril irán a 30 por hora. También hay de 20, es decir, ha habido un cambio o va a haber un cambio a partir de la jornada de mañana, y es justamente lo que se está hablando hoy en todas las redes sociales, ¿no? Esas limitaciones que se van a poner en marcha en ciudades. Y dice, bueno, pues hombre, casualmente la Dirección General de Tráfico monta una semanita de control de velocidad. ¿Es casualidad o no es casualidad? Bueno, en cualquier caso, sí que les ha dicho a los diferentes ayuntamientos, hombre, vamos a echar un cable en este sentido, ya que vamos a hacer una campañita de velocidad, pues que no controléis un poquito más también estas calles que van a cambiar, ¿eh? A 30 kilómetros por hora, que va a pasar de 50 a 30, incluso a 20 kilómetros por hora. La cosa está que muchas cosas, la verdad es que vamos a tener que empezar a pensar de otra forma con esto de 30 kilómetros por hora. En un sentido, por ejemplo, si hay una limitación a 20, que hay muchas zonas de la ciudad donde vamos a ver limitada la velocidad a 20 kilómetros por hora, pues nos vamos a encontrar con una situación realmente curiosa. Ir a 80, que bueno, es pasarse desde luego, si está limitada a 20, ir a 80, pero será delito, es decir, directamente podría ir a la cárcel. Nadie va a la cárcel por esto, pero en cualquier caso sería delito. Sí que crearía antecedentes penales. Bueno, como digo, se está hablando de este asunto y lo haremos, por supuesto, durante, ya no solo hoy, sino durante los próximos días, porque es una materia de seguridad vial y este programa, sin duda alguna, es un programa de seguridad vial y de movilidad que hemos hablado tantas veces. Pero la verdad es que también se centra en los moteros. El pasado 18 de abril, ya lo anunciábamos aquí en Luz de Cruce, la mayoría de las organizaciones de motos, con motoclubs, con asociaciones, con organizaciones moteras de España, no solo de España, de Europa, incluso de América, que representan a 600.000 motoristas, presentaron 5 propuestas de enmienda a un proyecto de ley que está en marcha. Todavía es un borrador, pero podría hacerse realidad. Lo hemos comentado por activa y por pasiva y, por tanto, pues lo volveremos a contar, ese hecho de que, bueno, no se obligue el airbag, que no se quite esos 20 kilómetros por hora a la hora de adelantar en carreteras convencionales y otras muchas circunstancias que enseguida hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hoy estará también, hablando de motos, Quique Martí, nuestro hombre de la prueba de motocicletas, y viene hoy a bordo, ha dejado abajo aparcada una Yamaha Super Tenere 1200 ZE. Hablaremos con él de este asunto. Y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Siona Beltrán, que es la consejera delegada de Autosweden. Autosweden cumple 40 años de vida, nacía en 1981 y hablaremos, por supuesto, de lo que ha sido Volvo. Además, es una concesión únicamente de Volvo, monomarca, con lo cual nadie sabe más de Volvo aquí en la ciudad, sin duda alguna. Hablaremos enseguida con Siona Beltrán. David y Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Fin de semana memorable para Lewis Hamilton en Barcelona, en Montmeló. Uh-huh. Victoria número 98, sí. Pole número 100, uh-huh, el sábado. Y bueno, memorable, ¿por qué? Para él y para Mercedes, porque ganó, no como siempre, cuando te vas y te sales primero y mantienes la distancia, no, fue a base de pilotaje, de estrategia del equipo, que lo hizo muy bien, que acertó, y estuvo ahí arriba. Carlos Sainz séptimo, no tuvo su mejor fin de semana, pero pudo salvar los muebles dentro de lo que cabe, y no tuvo un mal fin de semana, pero sí que lo tuvo. Las dos cosas, Fernando Alonso, ¿por qué? Porque el coche no iba nada mal en Montmeló, pero el equipo hizo una estrategia ahí con neumáticos duros que no fue la más acertada y acabó decimoséptimo. Fórmula E en Mónaco, ganó Antonio Félix da Costa, el buen amigo de este programa, ya lo sabes, Vicente, que estuvo antes de Valencia con nosotros en la Fórmula E, en un circuito que se asemeja muchísimo, es prácticamente calcado al de la Fórmula 1. Gran carrera y un final de infarto en la última vuelta que se decidió todo en la ciudad monaguesca.
Bueno, te acuerdas del DeLorean, ¿no? De Regreso al Futuro. ¿Mm?
Sí,
bueno,
sí, por supuesto.
Pues vamos a tener un DeLorean, pero volando.
No me digas.
Sí. Un DeLorean para el transporte del futuro con drones. Atención, así se llama, ¿eh? DeLorean. La Universidad Politécnica está participando en un proyecto europeo que acerca el uso de drones para el reparto de mercancías y el transporte de personas. Los dos pilotos, o pilares, mejor dicho, principales de este DeLorean son la movilidad y el reparto aéreo urbano. Y las pruebas se van a llevar a cabo en Benidorm, qué mejor sitio, ¿no? Con eso de los rascacielos. Sí. Lugar perfecto para llevarlo a cabo. Bueno, ¿quién, si no, puede estar detrás de este proyecto de un DeLorean? Pues un hombre de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor del programa aeroespacial, de la seguridad aérea. Él se llama Israel Quintanilla y ha estado en más de una ocasión en nuestro programa. Israel, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, muchas gracias. Todo ya, bien.
La universidad todo en su sitio, ¿no? No ha habido...
Todo en su sitio, ya con formación presencial y, bueno, activando todo otra vez.
Bueno, oye, tú tienes un poco... vas con algo de ventaja, supongo, ¿no? O sea, si se te olvida algo en tu despacho y estás en plena clase, envías el dron, te lo recoge y te lo trae, ¿o qué? ¿Lo haces así o qué? ¿No?
Bueno, ahora lo cogemos más rápido por internet.
Ah, vale.
La documentación.
No, me lo había dicho algún alumno, dice, no, si Israel lo que hace es sencillamente, cuando le falta cualquier apunte, dice, manda al dron y ya está.
De momento no, pero todo llegará seguro.
Todo llegará seguro. Bueno, lo que sí iba a llegar es todo el transporte del futuro con drones. ¿Qué tiene que ver DeLorean, que es el vehículo del regreso al futuro, ese coche mítico, con los drones? Cuéntanos.
Bueno, pues eso es un guiño hecho en el acrónimo del proyecto europeo que ha sido concedido por la FSEA, ¿no?
Sí.
Significa Drones and GNSS for Low Aerospace Urban Air Mobility, ¿no? Que es el acrónimo de las letras, las iniciales de ese acrónimo hemos cogido de DeLorean, ¿no? Uh-huh. Y lo que se hace es, pues eso, transporte de materiales y personas, pero en condiciones urbanas, pero complejas, ¿no? Es decir, donde situaciones complejas, por eso se ha elegido Benidorm. Situaciones en las que, bueno, pues el posicionamiento por satélite, ¿no?, que es una forma que todos tenemos en el móvil, sabemos que cuando hay edificios, pues hay interferencias, hay ocultaciones de la señal, y lo que se está haciendo es mejorar esos algoritmos para que en un futuro cercano, pues las aeronaves sean seguras, ¿no?, que es el objetivo de todo esto.
Es como si nos quedáramos con el móvil sin cobertura, ¿no? Si se nos cae el móvil no pasa nada, pero si se cae el dron, ¿no? ¿Sería algo así o qué?
Es un ejemplo muy bien puesto, es decir, si te quedas sin cobertura en el móvil, pues no puedes llamar por teléfono y, bueno, no pasa nada, pero si con una aeronave en la que van personas o van transporte te quedas sin posicionamiento, pues pueden ocurrir accidentes graves que para eso estamos investigando, para que no ocurran.
Bueno, esto estamos hablando del transporte. Todavía vemos drones, hay gente que utiliza drones por ahí. ¿Estos son muy legales o no, en ese sentido? No se utilizan para transporte, sino en algunos casos para el ocio. ¿Son legales utilizar el dron en diversos sitios? ¿Hay sitios determinados donde no se puede utilizar? ¿Qué tipo de dron, etcétera?
Bueno, pues... El 1 de enero de este año,
sí.
Es decir, hace 5 meses, uh-huh, entró una nueva normativa europea. Esa nueva normativa europea ha estado 6 años gestándose, ¿no? Ya hablamos en el programa anterior de que iba a venir la nueva normativa europea.
Pero ya llegó.
Pues ya está aquí.
Ya está aquí.
Entonces, lo primero que hace esta normativa es que cualquier dron por encima, uh-huh, de 250 gramos,
sí,
tiene que estar registrado electrónicamente. Uh-huh. Es decir, igual que tú cuando te compras un coche. Tienes que registrarte en la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y poner tus datos, nombre, apellidos, DNI, seguro del dron, bueno, en fin, todas las características de tu persona como responsable de ese dron.
Sí.
Luego, lo de la legalidad, pues habrá, como en todos los sitios, igual que vamos a más de 120 kilómetros por hora, pues habrá ilegalidades. Pero ahora existe una forma clara y definida de poder... coger a la persona que cumpla la ilegalidad. Y la verdad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos que ver esto como los coches, es decir,
sí,
a veces nos falta visión, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 120 años, en 1900, no había coches. El primer coche se puso en la Quinta Avenida de Nueva York, el Forte de Henry,
sí,
y eran todos coches de caballos, menos uno. Tres años después, los hermanos Wright pusieron el primer avión en el aire. Y ahora estamos en el año 2021 con todo lleno de coches, que el programa estás hablando de Fórmula 1, sí, de limitaciones de 20 kilómetros por hora, uh-huh, y eso hace 20 años era impensable.
Ya. Yeah.
Y los aviones ahora, la aviación tripulada, hay 3.000 aterrizajes y despegues en el aeropuerto de Heathrow, uh-huh, al día.
Sí.
Bueno, pues entonces lo que estamos hablando ahora, que nos parece una utopía, que parece algo que no vaya a ocurrir, pues es una realidad evidente de que los drones han venido para quedarse, porque la tecnología está y la normativa que estoy comentando, el 1 de enero, ya está y ya permite ese tipo de actividades. Ya,
has hablado en el mundo del automóvil, 1900, más o menos, cuando hablas de otros aspectos de la aviación, también nos vamos a unas fechas. En este caso en concreto, va mucho más rápido lo normal, supongo, ¿no? Claro. Han tenido que pasar 100 y pico años para que nos pongamos al orden del día a veces en el mundo del automóvil, pero en el mundo de los drones, esto en pocos añitos, ¿los veremos por ahí sobrevolar nuestras cabezas?
Claro, por supuesto, sí, la tecnología está. Ya lo comentamos en el otro programa, sí. Las dos grandes compañías, Boeing y Airbus, tienen un prototipo ya desarrollado, el Citibus y el Boeing Nest, ¿no? Es decir, en colaboración con Rolls-Royce, Ehan, que es una compañía china, ya vende los drones para poder transportar personas. Yeah. Uber también tiene otro desarrollado, Volocopter, Lilium, una empresa española, Tecnalia. Uh-huh. Es decir, que ya existen muchos prototipos perfectamente testados para ponerlo en marcha. Yeah. Y la tecnología piensa que los drones son militares. Es decir, igual que el GPS, igual que Internet, es un desarrollo militar.
Sí.
En 1914 los utilizaban ya para la Primera Guerra Mundial, para utilizarlos como blanco de tiro, de ahí viene la palabra.
Sí.
La tecnología está más que preparada y desarrollada, porque lleva explotándose mucho tiempo.
Bueno, termina además en el Regreso al Futuro, quiero recordar que se lo lleva al futuro y se lo lleva casi en un dron, ¿no? Un volador, muy similar, sí, ¿no? En un aparato raro de estos, ¿no? Muy extraño.
Se lo llevan en el DeLorean que vuela, sí, claro.
Bueno, por eso mismo. Ah, era un DeLorean que vuela, vale, fíjate, hasta eso no me quedé yo con ello.
Sí, ahí lo hace, sí, ya tiene, las ruedas giran y... Sí. Son propulsores y entonces se pone a volar y por ahí sale. Sí, sí.
Bueno, pues un DeLorean que vuela no, pero seguramente lo tendrá en el futuro David de Diego. Adelante, David.
Sí, Israel, buenas tardes. Mira, hola, consulta sobre todo esto porque ha avanzado. Si recordáis todos en el cine, ya en 1927 Fritz Lang en Metrópolis nos avanzaba unas ciudades enormes con unos rascacielos bestiales y con biplanos por ahí volando, no sé si os acordáis, en la película, y sí, nos planteaba un poco lo que tú estás planteando. Esto en el cine repetidas veces que nuestra movilidad aérea iba a llegar, coches voladores, etcétera, pero ha tardado, lógicamente. Ahora empezamos, yo creo que está mucho más cerca de lo que parece, en eso alguna vez lo hemos comentado y hemos coincidido, pero ¿cuál piensas que ha sido el avance tecnológico clave? Porque hay algunos que dicen que son los giróscopos digitales miniaturizados, otro que la electricidad permite a través del litio y baterías que esos aparatos que antes tenían que tener combustión ahora pueden ser eléctricos. ¿Cuál sería para ti la pieza clave que ha hecho que todo esto avance muchísimo?
Yo creo que ha sido la suma de lo que tú estás planteando, pero sobre todo de que ya existe una necesidad, aunque no la veamos todavía. Es decir, si miráis a la ciudad, a ver, el 90% de los radioyentes que están escuchándonos ahora o va a coger un vehículo hoy, o está en un vehículo, o lo va a coger luego, a no ser que no salga de su casa.
Yeah.
Eso es seguro.
Sí.
Entonces, si miras por la ciudad, yo ahora estoy mirando por la ventana de mi despacho y veo coches por todos los lados. ¿Vale? Y hay coches, hay aparcamientos, es decir, del espacio terrestre,
sí,
está más que saturado. Es decir, ya estamos empezando a limitar la velocidad a 20 porque ya estamos muy saturados de ese espacio. Entonces, hay una película que tú dices, que yo pongo siempre también cuando doy una conferencia de ejemplo, que es muy 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 reveladora en ese aspecto y que ya dice que el espacio terrestre está saturado y hay que ocupar el espacio aéreo porque no nos queda otra. Porque ya estamos saturados y la tecnología está, es la suma de todos esos componentes que tú has dicho, ¿no?
Sí.
Pues los sistemas inerciales pequeñitos, pues claro, el móvil tenemos un sistema inercial, que es el que cuando giramos la pantalla, cuando giramos el móvil nos gira la pantalla. Ese poder fue la Wii, la primera que desarrolló esos sistemas inerciales, esos giróscopos. Y eso lo hace para los drones chiquititos, ¿no? Para los drones 2DJI, si no, no podríamos volar, por supuesto, las baterías también. Los drones de transporte de personas es una evolución de la aviación tripulada. Y la película que yo digo, que muestra claramente ese fenómeno de ocupar el espacio aéreo, es El Quinto Elemento, que no sé si lo habéis visto, pero es maravillosa,
sí,
de Luc Besson, que el protagonista es Bruce Willis y Mila Jovovich, y él es un taxista aéreo.
Sí.
Y esa es una ciudad en la que ya incluso el espacio aéreo está copado ya. Es una ciudad muy futurista. Entonces, sí, la tecnología, como bien me has dicho, sí, como me has dicho, David, es una suma, pero sobre todo de necesidades y de normativa. La clave del éxito, como siempre, es que la sociedad lo demande económicamente, sí, lo demande por necesidad y, por supuesto, que exista una normativa que lo permita. Y la normativa que ha entrado ahora en Europa, el 1 de enero, que lleva 6 años, como digo, permite ya transporte de mercancías y de personas. Empezará a partir del 2025 a hacer pruebas y probablemente en esta década, a veces nos preguntan a los que estamos aquí, ¿cuándo crees tú que van a volar las personas? Y yo, pues nos contamos un poco y decimos, durante la década del 2020 el transporte de mercancías se integrará.
Sí. Pero ahora se puede, llevar a cabo ya transporte de mercancías todavía o no, ¿cómo
sí,
está
sí,
ese?
Sí, 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 sí. La normativa europea en una de las dos categorías, hay tres categorías, en la específica, que es la que necesitas una serie de autorizaciones, permitirá el transporte de mercancías, siempre que estés autorizado, entonces habrá unos procedimientos tecnológicos.
Pero esta de enero del 21 no habla de eso.
Sí, la de enero del 21, permite, lo que pasa que se requiere de unas autorizaciones para salvaguardar la seguridad en las que se está desarrollando toda la tecnología para poder minimizar los riesgos.
Vale, pero vamos, se va a desarrollar reglamentariamente, eso, como se suele decir, entonces.
Exacto, eso es.
Sí, Israel, aquí tenemos dos vertientes básicas. Una que es el transporte autónomo, es decir, que el dron va solo, lleve personas o no, solamente mercancías o personas, y luego el dron tripulado. ¿Vamos a dar el salto directamente a que las mercancías vayan de forma autónoma o piensas que en el primer estadio vamos a tener siempre al menos un piloto dentro del dron o alguien controlándolo en remoto?
Muy, muy buena apreciación, porque fíjate, precisamente esta normativa, que insisto, se ha aprobado durante 6 años, se ha estado gestando. Es una normativa europea en la que todos los países miembros de la Unión tienen que aprobarla. ¿Vale? Esta normativa europea permite entre varias cosas, transporte. Y otra de las cosas fundamentales es que permite drones autónomos, que antes no se podía. Con lo cual, ya no es como antes, que siempre se necesitaba un piloto al mando obligatoriamente a nivel internacional. Ahora ya se permitirán drones autónomos. La tecnología también está en esa línea de desarrollo. De momento, se requerirá de un piloto hasta que se garantice la seguridad completa de que el dron autónomo no tiene riesgos para la operación.
Atención a nuestros amigos de Benidorm, que van dentro de muy poco, van a ver por ahí, por los rascacielos, van a haber drones. Cuidado, es la Universidad Politécnica, son los universitarios que están haciendo, trabajando en lo suyo, ¿no? Que es lo importante.
Destacar.
Sí.
Perdóname que
destacar
también que no solo la Universidad Politécnica de Valencia, que es un consorcio de empresas muy potentes, entre ellas Airbus, o sea, no estamos hablando de... Es Airbus la que está en la fase de desarrollo de la aeronave. Está Correos, como transporte logístico. Está CATEC, que es un centro tecnológico de Andalucía. Y lo coordina Pildolab, que es una empresa muy potente a nivel... Es nacional, pero a nivel internacional.
Sí.
Entre otras. Entonces, esto se trabaja siempre... Tenemos que entender que es un fenómeno internacional, multidisciplinar, y que se trabaja en todos los ámbitos. Muchas empresas se juntan para desarrollar algo, y por eso estamos volando en Benidorm. Ya volamos la semana pasada.
¿Ya habéis comenzado, entonces?
Sí. Hicimos un vuelo hace 15 días durante una semana entera. Para que veas hasta qué punto se ensayan las cosas. Estuvimos volando lunes, martes, miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 al mediodía. Durante todas esas horas volando para adquirir datos, para mantener los algoritmos y cumplir que no existan interferencias y demás. Es decir, que son pruebas, como veis, detrás hay mucha investigación, que es de lo que se trata en estas cosas. Que no lo hacemos al
tuntum. Bueno, pues habéis elegido además una población, de lo más turístico, ahora no tanto, desgraciadamente, pero bueno, dentro de poco volverá otra vez los turistas, volverán a estar allí en Benidorm y seguramente muchos de ellos sacarán en sus teléfonos móviles, intentarán grabar eso que están viendo volar por ahí, que no saben qué es exactamente, al lado de los rascacielos que tenemos ahí en Benidorm.
Si me permites otra comparativa, la última, para que entendamos un poco también todo. Claro, por mi profesión me toca ver mucho la evolución tecnológica, pero como me gusta mucho la historia también, analizo cómo ha ido evolucionando históricamente la tecnología y te da una visión de qué es lo que va a venir, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace 500 años Leonardo da Vinci decía: el hombre mira al cielo y nunca pensará que está ahí.
Sí.
Y estamos aquí en un programa de radio ahora transmitiendo a través de ondas, hablando de drones, ¿no? Ese punto de evolución tecnológica es maravilloso. Entonces,
bueno, Diego, ¿tienes alguna pregunta, pero muy rápido, para Israel?
Sí, muy rápida, por lo que decía. Estáis mapeando, por lo que entiendo que dices, porque si a un dron autónomo le das, digamos, un tablero en el que jugar, que puede ser la ciudad de Benidorm, y lo tiene todo perfectamente definido, eso es tremendamente seguro, ¿no, Israel?
Claro, exactamente lo que hemos hecho es coger una muestra de datos bastante grande a través de vuelos concatenados para lo que estás contando precisamente, para adquirir muchos datos y tener muestras representativas para poder integrar en los algoritmos. Exactamente eso.
Bueno, pues...
Y lo que decías, y ya no hablo más de lo que comentabas.
No,
sí. Lo que me gusta, lo que comentabas del dron, que no se sabe lo que es, hacer otra imaginación, otro estado de imaginación de relativo. El dron, el Forte, el primer Forte, que era negro, feo y un carabajo, comparémoslo con el Fórmula 1 que están corriendo ayer, o con un Ferrari, ¿no? Imaginémoslo. Pues los drones que estamos viendo ahora son como los Forte de hace 120 años. Es decir, dentro de 50 años los drones serán estilizados, dinámicos, ergonómicos. Pensemos eso, pensémoslo de esa forma y veremos mejor.
Y tendremos Fórmula 1 de drones también igual, ¿no?
Por supuesto, ya lo hay, ¿eh?
Ya la hay, pero
carreras de drones.
¿En el circuito de Ricardo Tormo podremos tener alguna o qué?
Bueno, lo hacemos en interior, pero sí, hay una maravilla de drones volando ya.
Se lo proponemos, ¿no?, al director del circuito, de Diego.
Pues no estaría mal.
Sería una gran idea, ¿eh?
Sería una muy buena idea.
Con los aviones una carrera de pilones, pero con el diseño del circuito.
Bueno, pues que como nadie nos ha escuchado, vamos a llevar nosotros en secreto, ¿eh?
Exacto.
Nos lo contéis, pues no es mala idea, ¿eh?
Oye, Israel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y nada, oye, la gente me pide que estés más veces con nosotros. Yo no sé, te puedo meter en nómina si quieres.
Encantado de participar. Me encanta hablar sobre tecnología y con vosotros.
Y más contigo, profesor, además que llevas la ingeniería aeroespacial, atención, la seguridad aérea. Ojo, cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Bueno, Israel, además profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y te queremos más veces en el programa,
Cuando queráis, un placer, muchísimas gracias.
Un abrazote, Israel Quintanilla, con nosotros aquí en Luz de Cruce, principalmente, pues lo que digo yo, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. DeLorean, al futuro. Regreso con los drones. Pero atención, porque nos vamos en unos segundos al pasado. Nos vamos a 40 años atrás, donde nacía Auto Sweden Volvo.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de Seat, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la Feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Son las 3:30. De Diego, ¿sabes esta canción? ¿Sabes cuál es, no?
Phil Collins.
In the air tonight. Sí, sí, sí.
¿Del 81, puede ser?
Pues sí. Muy bien, buen acierto, ¿eh? Pleno, ¿eh?
Me la habías puesto fácil en la presentación.
Ahí. Llegó al número uno mundial Phil Collins con esta canción, In the Air Tonight. La parte de la batería final, qué chulo era, ¿eh? ¿Te acuerdas de la batería final?
Sí.
Que hacía algo así. Ahí. Pues en el 81, de Diego, con esta canción, con esta música de fondo, comenzaba y abría sus puertas la primera concesión de Valencia de Volvo, Autosweden. Qué bien suena, ¿eh? Las dos cosas, la música de Phil Collins y también Autosweden. Está con nosotros la consejera delegada de Autosweden, que es Siona Beltrán. Vamos a cambiar impresiones sobre los 40 años de Autosweden. Siona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por convocarme.
Encantado, además. La canción la conoces, ¿verdad, Siona?
Claro que sí. Bueno, era muy jovencita yo.
Llegaba al número uno de las listas en todo el mundo, y en ese momento nacía Autosweden también, que ha sido número uno ya también. O sea, con lo cual, oye, todo fantástico, todo en la cúspide. Cuéntanos, porque nacían, como decimos, en 1981, la primera sociedad, la primera concesión de Volvo aquí en Valencia, y a partir de ahí, bueno, habéis sido monomarca. ¿Esto cómo se lleva? Porque la mayoría de... Es verdad que la mayoría de las concesiones pues se ha ido cambiando de marca, incluso se han sumado algunas marcas, pero vosotros habéis sido fieles a Volvo toda la vida. ¿Cómo se lleva esto?
Bueno, se lleva muy bien porque nuestra forma de ser, nuestros valores,
sí,
son compartidos. Entonces, siempre hemos estado muy orgullosos de lo que representamos y nos hemos sentido muy afines a nuestra marca.
Comenzaba todo, bueno, yo conocí personalmente a tu padre, Alfonso Beltrán. ¿Venía ya del mundo del automóvil, Alfonso, tu padre?
Él venía ya del mundo del automóvil, había estado trabajando para Barreiros, lo que luego fue Chrysler, y tenía mucha afición por este sector. Lo compartía con sus propios negocios, con otros negocios de hostelería. Él tuvo muchos negocios de hostelería, pero siempre lo compaginó con el automóvil, hasta que dejó la hostelería y se dedicó exclusivamente al automóvil y a Volvo.
¿Y Volvo llamó a la puerta de Alfonso Beltrán o Alfonso Beltrán a de Volvo o fue conjunto? ¿Fue un amor a primera vista?
Si queréis que os diga la verdad, exactamente los inicios, no sé si fue un grupo de empresarios valencianos quien tuvo el primer contacto con la marca. No sé cómo fue. Lo que sí sé es que buscaron a mi padre para que la gestionara y la representara en Valencia y creo que acertaron y creo que estaba muy alineado con lo que era mi padre y lo que representaba en la ciudad en ese momento.
Bueno, la verdad es que 40 años son... Parece que fue ayer, en realidad, porque el 81 parece que fue ayer, pero caramba. Son muchos años donde Volvo, por ejemplo, ha cambiado muchísimo, a pesar de todo. A pesar de todo, Volvo ha sido siempre una marca muy llamativa en aquello de la seguridad. Volvo siempre ha sido igual a seguridad, seguridad activa y pasiva dentro del mundo del automóvil. Lo sigue siendo, ¿no? ¿Sí o no? La gente todavía entra a la concesión diciendo, oye...
Por supuesto que lo sigue siendo. Sí. Y luego hay una anécdota que no conoce mucha gente.
Venga, cuenta,
que la
cuenta,
conocen, no cuenta. Lo sé. Hay una cosa que es muy importante en Volvo.
Sí.
En 1959, Volvo inventa el cinturón de seguridad de tres puntos. Ha sido el elemento de seguridad que luego se ha implantado en todo el sector y es el que actualmente llevan nuestros cinturones de seguridad y los de todas las marcas. Volvo pudo patentar ese invento y no lo quiso hacer y lo donó al sector. Y hoy en día este elemento de seguridad ha salvado más de 1 millón de vidas.
El cinturón de seguridad de tres puntos que se dio la patente de forma absolutamente gratuita y después, ya vinieron los sistemas pirotécnicos y otras muchas cosas de Diego, que tú habrás trabajado mucho.
Pioneros en el crash test, porque el primero que se le ocurrió a coger un coche y literalmente estamparlo para saber cómo mejorar... Sí. Fue Volvo también. Y ese tipo de trabajos son los que han conseguido avanzar hasta el punto de que tengamos los coches más increíbles a la hora de soportar un accidente hoy en día. Y ese trabajo al que hemos llegado gracias, como bien decía, al cinturón de los tres puntos de anclaje y sobre todo a lo de estampar los coches para ver cómo se quedan y hacerlos mejor en la siguiente tirada.
Autosweden...
Bueno, ahora, apuesta por limitar la velocidad de sus vehículos a 180 kilómetros por hora. También es el primero. Ah. Hay tres temas que son la causa de todos los accidentes.
Uno de ellos, la velocidad.
El exceso de velocidad, el alcohol y las distracciones.
O sea, que se van a autolimitar quizá por parte de Volvo los vehículos a 180 kilómetros por hora. Lo han hecho algunas marcas, sí, a 250. También es verdad que 250 ya son mucho. Pero ahora en este caso 180, en el caso de Volvo, que eso sí, sí, que ya es buscar la seguridad absoluta.
Sí. Y en el proceso de electrificación de Volvo, eso es clave, porque todos los vehículos eléctricos que ya tiene Volvo están limitados ya, creo que de forma efectiva, Siona, a 180.
Sí. Además que va a tener un... Hoy en día, ya esto es una realidad, ya tiene un híbrido en todos los modelos de la marca, y ahora este año sale el primer eléctrico puro, el XC40 Recharge P8,
sí,
y en breve tendremos un eléctrico en cada modelo de la marca. Está apostando fuerte por la sostenibilidad.
Eso es como el futuro, ¿eh? Como hemos hablado en la entrevista anterior, bueno, de regreso al futuro. Pero y volviendo un poco al pasado, es verdad que Volvo Autosweden estuvo en Alcira, en Gómez Ferrer, hasta 2008, y ya ahora estáis en Abenalabar y en Gandía. Abenalabar aquí en Valencia y en Gandía. Oye, ¿has contado cuántos clientes han pasado por Volvo Autosweden durante estos 40 años? ¿Has hecho los deberes?
Hay cerca de 50.000 clientes que han, claro, pasado por nuestras instalaciones, cuentas, sí, personales, o sea, no estoy hablando... clientes, sí, puros y duros. ¿Mm? Cerca de 50.000 clientes.
50.000 clientes.
A los cuales les agradecemos porque son el sentido de lo que somos y de lo que seremos. Y nuestro agradecimiento es inmenso, tanto a los clientes, a cerca de 50.000 clientes, como a nuestro equipo profesional, al que tenemos actualmente y al que hemos tenido durante los 40 años, que todo el mundo ha aportado algo de sus vidas.
¿Eres consciente que si haces una fiesta de los 40 años, tienes que, cuando acabe la pandemia, tendrás que llegar al estadio del Valencia? ¿Lo tienes claro o no?
Esto, ojalá, ¿no? Me encantaría.
Sería
chulísimo.
Todos tus clientes ahí, un conciertazo podría ser, incluso de... Bueno, Phil Collins ya no, pobrecito mío. Phil Collins ya está muy malito. Pero bueno, nunca se sabe, podríamos invitar.
Algo de los 80.
Sí, por ejemplo, bien. Esta canción... ¿Te suena de Diego?
Sí, pero fíjate...
De Human League, también era éxito en el 81. Sí, cuenta. 81,
pero como son suecos, yo me traería a Aja. ¿Te acuerdas de Aja?
Ah, sí, hombre, claro.
Son suecos. Y esa es la pregunta que a mí me viene ahora a la mente, Siona, y es, hemos hablado con muchos empresarios que tienen distintas marcas, italianas, alemanas, francesas, pero vosotros teníais que tratar con suecos. ¿Era muy distinto la forma de que nos veían aquí en España y cómo los veíais vosotros a ellos?
Son muy distintos, pero te sorprenden. Mira, hay otra anécdota. Yo la primera vez que fui a Gotemburgo, a la fábrica,
sí,
el parking estaba prácticamente vacío de coches. Era gigantesco, como si fuera el parking de Almusafe,
sí,
de la Ford.
Sí.
Y de repente llegué con un directivo de Volvo y aparcó lejísimos de la puerta. Y yo no entendía nada. Digo, si tiene plazas en la puerta, ¿por qué aparcamos tan lejos? Y aparcamos lejísimos y andando hacia la puerta, yo pregunté, ¿por qué hemos aparcado tan lejos? Y entonces el sueco me dijo, porque las plazas que están cerca de la puerta se dejan libres para la gente que llega tarde o con el tiempo justo. ¿Cómo es eso?
Caramba. Aquí sería al revés. Aquí, que llegue tarde, que arre.
A buenas horas.
El que llegue tarde, que arre. Oye, y también supongo que trabajadores por Autosweden en 40 años, también habrá un agradecimiento especial a un gran equipo que habéis tenido y seguís teniendo allí.
Agradecimiento total, tanto a todos los profesionales como a gente de la familia. Somos una empresa familiar y ha pasado gente de la familia y todo el mundo ha aportado algo y somos lo que somos gracias a todos los profesionales y a todas las personas que han estado en la nómina de Autosweden.
Bueno,
y el agradecimiento es eterno para mí, por lo menos es así.
Tú llevas 22 años en la empresa, tengo entendido, ¿no?
Sí, 22 años. Vaya, madre mía,
22 años. Casi como este programa también, llevamos ya 25 años en antena, o sea que más o menos. Nosotros también casi nacíamos con Autosweden, aquí en la radio.
Bueno, oye, pues enhorabuena.
Ya llevamos un poquito menos que de los 40 años, pero sí que es verdad que más de 22. Pero en cualquier caso, aquí lo importante está en vuestro aniversario, que habéis sido fieles a Volvo, Volvo a vosotros, y que esto es difícil. Hoy en día es muy complicado encontrar una empresa que sea fiel a una marca durante tantos años.
Una gran marca.
Yo creo que habría que buscarlo y no sé si lo encontraríamos. Encontraríamos Autosweden, Volvo y no sé si alguno más.
Alguno más hay en la red de Volvo, incluso más antiguo que nosotros. Es una gran marca. Igual que los clientes son bastante fieles en nuestra marca, la red, bueno, este año en la encuesta esta que hace Faconauto, el Beacon se llama, ha salido la marca que más satisfacción genera para la red de concesionarios, la número uno. Y es cierto y es así, lo puedo ratificar.
Bueno,
es una relación de socios y es una relación muy interesante.
Oye,
por eso nos hemos mantenido.
Y además estáis siendo líderes, por ejemplo, el híbrido enchufable líder en Europa es vuestro, el XC40, 5.400 unidades vendidas. El 400% más que el mes anterior. No sé, que lo estáis regalando, que vamos, el Volvo XC40, caramba. Oye,
es un gran coche, es un gran coche a un gran precio. La relación calidad-precio de Volvo es insuperable dentro de una marca premium.
Bueno, te veo convencida, tan convencida como también estaba convencido tu padre hace 40 años con Volvo, exactamente igual, no ha cambiado este convencimiento.
Me alegro, es importante estar convencido de lo que llevas entre manos.
Sí. Bueno, Siona, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, encantado, y nada, apúntanos en la lista VIP si hay la fiesta que montes en el Estadio del Valencia.
Para cuando pase la pandemia. Muchísimas gracias a vosotros, sois encantadores.
Igualmente, gracias, Siona.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Siona Beltrán, consejera delegada de Auto Sweden, Volvo en Valencia, en Benalabar y también en Gandía. Esta música que sonaba también en los 80, en el 81 para ser exactos. Don't You Want Me, Human League. Te gustaba, ¿no? Esto de Diego, ¿verdad? Esta música.
Sí, era el principio del techno, ¿eh? ¿La
bailabas tú esta ya o qué? ¿Sí?
Algo, intentaba.
Pues vamos a seguir la marcha de... En este caso vamos a entrar en el mundo de las dos ruedas, en la motocicleta. Hablamos enseguida con Quique Martí y con María José Alonso.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Ahora sí, ya puedes conducir un Jeep en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Jeep Compass, totalmente equipado por 190 euros al mes. Con seguro a todo riesgo, sin franquicias. Y mantenimiento incluido. Jeep Compass, totalmente equipado, 190 euros al mes. En Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Outlet Kilómetro Cero en Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Seguimos de película, si les parece vamos a comenzar con la primera llamada de Diego. Sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, vamos a darle tiempo a María José Alonso de la Plataforma Madera para la Seguridad Vial. Seguimos de película aquí en Luz de Cruce. Hola Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, sí, a tope.
Ya veo. Menuda estás liando, ¿eh? Esto es tremendo. ¿Qué
rural.
Pasa? ¿Que con los moteros de España o de Valencia de España no te eran suficientes? Que tienes que llamar la atención ya de los moteros del mundo. 600.000 moteros están pendientes de María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Ojalá.
¿Qué has hecho?
Hombre, yo no. ¿Qué hemos hecho?
Vale.
¿Un buen grupo de gente? Sí, no. Un buen grupo de gente nos hemos juntado y, bueno, pues hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y de manera seria, que es, pues, enviar enmiendas para el borrador de la nueva ley de tráfico.
Sí.
Y hemos hecho la nota de prensa esta mañana, enviado a todos los medios, en donde aparte de enumerar algunas de las propuestas que pensamos que deben de estar incluidas en esa ley de tráfico. ¿Por qué? Pues para que luego no puedan ser desechas, por ejemplo, por Dirección General de Tráfico, porque ya sabes tú que ahí con un Consejo de Ministros y un decretazo se arregla todo, pues entonces pues queremos que queden dentro de la ley de tráfico y que así sea más difícil el poder modificar absolutamente nada, que uh-huh. es lo que toca, porque ya sabes lo que ha tardado. Bueno, y espérate a ver cuándo se modifica este borrador, porque con toda la que está cayendo encima, sí. pues igual nos llegan navidades y aún estamos ahí planificándolo. Lo bueno de esto es que se ha sumado muchísima gente y, si me lo permites, quiero pedir disculpas porque en ese, claro, son tantísimos los que se han sumado que se nos ha pasado por alto o ha habido un error.
¿Quién?
Y pues además uno de los más numerosos, el ¿eso? Grupo AMMA AMA, que es la Asociación de Motoristas Asturianos, que son nada más y nada menos que 2000 socios.
¿Y no lo aquí. Hemos puesto en el listado?
No.
Qué mal, pues nada, pues
muy mal. Entonces,
pues hay que incorporarlo.
A todos, perdón, de verdad, perdonadme, amigos y colegas asturianos. Diego, lo siento mucho, pero no te preocupes que esto se va a rectificar dicho queda en antena.
Vale.
Y lo importante es, sobre todo, que se sepan los argumentos, los porqués. Y el primero, que es además el que más ha llamado la atención y mucha gente se lo ha preguntado, el por qué hay que cambiar el enunciado de la ley, ¿no?, de tráfico.
¿Por qué?
Y poner vehículos a motor y quitar motor. Pues por algo tan sencillo de que ahora hay nuevos vehículos que no llevan motor, pero que son denominados vehículos, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener que seguir compartiendo vías con todos. Yeah. Y que todos tenemos nuestras obligaciones, también tenemos nuestros derechos, como no, cada uno en su posición, lógicamente, y en su tramo de vulnerabilidad, pues unos vamos a tener que tener más cuidado de otros, uh-huh. eso es lógicamente, pero hay
pero
que quitar la palabra ¿qué vehículos
¿qué vehículos no llevan motor? ¿Cuáles serían para ti? Entonces,
de, por ejemplo, los vehículos de movilidad personal,
por ejemplo,
algunas de las bicicletas, porque no todo el mundo va con pedaleo asistido. Hay gente que le gusta dar pata y hacer buenos gemelos.
¿Me vas a decir que no llevan motor esos ciclistas que van a 40 y 50 por hora por el carril bici?
Oye, que
pedaleando, ¿no tienen motor?
Hay mucha gente que es muy buena, ¿eh?
¿No ha hecho trampas como Amstrad?
Fuera fin de semana y luego la utiliza a diario para desplazarse por ciudad, ¿eh? Hay gente que va en bici no solamente entre semana para ir al curro, hay gente que le la visito el fin de semana también y que es su modo de vida y le gusta ir así y me parece estupendo.
Sí.
Pero por eso mismo queremos quitar la palabra motor. O sea, todo lo que sea vehículo tiene que atenerse a las normas, pues igual que cualquiera, porque en esto consiste la convivencia, ¿no?, ciudadana, en que todos tenemos que convivir. Y ojo, y menos mal que pone vehículos, pero aquí incluye también a los peatones, ¿eh? Yeah. Pero bueno, en fin.
Peatones,
y esa es una de las cosas que ha resultado más curiosa, fíjate, más que otras, esa es una de las cosas que ha resultado curiosa, que no lo entendían, ¿no? Luego cuando se lo explicas ya dices, bien, tal, claro. Y esa es una de las cosas, los 20 kilómetros por hora, por supuesto, que es que no entra en cabeza el quitar ese margen de
20 kilómetros por hora en adelantamientos,
claro.
En carreteras convencionales, que había ese margen, siempre y cuando el vehículo que fuese delante no fuese ya a velocidad límite de la carretera convencional, se podría adelantar, ¿no?, y superar en 20 kilómetros por hora incluso, claro, la velocidad límite. Pero la DGT no considera que esto sea muy básico, ¿no?
O sea, yo lo que no encuentro sentido es que hablen, y con todo el respeto del mundo, de las cosas de otros países, y aquí se empieza haciendo al revés. O sea, aquí estamos hablando de que no hay dinero suficiente para pagar las vías que tenemos, ¿no? Pero resulta que ahora hay que construir las vías 2+1. No sé dónde se va a sacar dinero para construir esas nuevas vías 2+1. Se habla de la siniestralidad frontolateral, ¿vale? Pero resulta que España es el cuarto país europeo con menos siniestralidad, muy por detrás va Francia, que sí que tiene las 2+1 y no tiene ese margen de 20 kilómetros por hora para realizar las maniobras. Entonces, aquí, ¿quién tiene que copiar de quién? Yo esto no lo acabo de entender. Aparte de que se contradice con otro artículo del Reglamento General de Circulación, en donde te dice muy claramente que tienes que hacer la maniobra de alentamiento de una manera bastante superior, o sea, una velocidad bastante superior, notoriamente superior, esa es la palabra concreta, notoriamente superior. Bueno. Pues hombre, si va un camión a 80 y yo tengo que adelantarle a 10 kilómetros por hora, lo de notoriamente superior ya lo vamos a dejar.
Ya.
Y claro, por supuesto, vamos a tener más tiempo en el sentido contrario, más distancia a la hora de hacer el recorrido para terminar de adelantar a esos vehículos, con lo cual pasa exposición, o sea, es que es pura lógica.
Bueno, Alonso, si te parece, vamos a dejar claro dónde deben de acudir las asociaciones, los clubs de motoristas para sumarse, como digo, a mayoría de organizaciones de motos.
Vale, pues mira, pueden entrar en cualquiera de los perfiles que tenemos, tanto en Plataforma Motera para la Seguridad Vial, en Facebook, en Twitter o en Instagram, como también en las redes sociales de Asociación Mutua Motera, como en la Asociación de Profesores de Formación Vial Provial, o en este caso de Anesdor. Pero vamos, que Facebook ahora está ardiendo, sobre todo pues eso, a nivel club moteros y demás, que se están dando cuenta de que efectivamente, porque claro, la gente no entendía el por qué metíamos esto en la ley de tráfico. No entendía, claro, para el usuario normal es difícil de comprender, porque hay que seguir unas estrategias, pero ahora ya lo van entendiendo y cada vez se van sumando más, y cosa que les agradecemos en el alma.
En la web, por cierto, de COPE, cope.es/Valencia,
también
pueden encontrar esa información, e incluso pues todos los clubes que están en estos momentos adhiriéndose a esta iniciativa. Iremos añadiendo, iremos poniendo los nuevos, no hay ningún problema.
Se pueden ir añadiendo, efectivamente, incluso a través de las redes sociales de Luz de Cruce, en Twitter, que nos lo pasará a nosotros, y nosotros iremos sumando. Y nuevamente, mil disculpas si alguno, por el motivo X, que de verdad anoche
no
eran las 12 y pico de la noche,
no,
cuando estábamos ahí, dale que te pego, y de hecho, bueno, tú anoche te tocó currar hasta las tantas
por eso, pero no pasa nada. tú eres aquí, esto se llama AMA, ¿no? AMMA, ¿no?
AMMA, exactamente, pues, AMA, la Asociación de Motoristas de Asturias, que son nada más y nada menos que 2000, los componentes.
Pues tú también eres el AMA. Gracias, Alonso.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. De Diego, sigues ahí porque tenemos que hablar con Quique Martí. Quique, hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, Vicente?
¿Cómo estamos? ¿Bien todo o qué?
Muy bien, la verdad es que sí.
Oye, Quique, ¿qué haces por teléfono? Claro, es esto de la pandemia, claro, por eso no te puedes acercar por aquí, pero ¿has dejado la moto ahí mal aparcada en la Yamaha Super TN 1200 Z? Bueno, mal aparcada no, la has aparcado bien, pero está así un poco como ladeada, un poco...
Es muy grande, Vicente, es muy grande la Super TN.
Ah, es porque es grande, vale.
Claro, es que no cabe, Vicente, no cabe.
Ah, vale.
Ese es el problema, porque no sé si la has llegado a ver la moto de hoy, pero... Es de todo menos pequeña.
Ya, por eso. Ahora lo entiendo. Claro, yo me decía la policía, oiga, ¿qué hacemos con la moto? Digo, no, déjenla ahí un poquito solo y ahora mismo se la lleva Quique, que es para que la gente la vea y tal, porque vamos a hablar de ella.
Pero es que decir que no se preocupen, que a partir de las 4 y 10 la movemos todos los días religiosamente.
Perfecto, muy bien. Pues oye, Quique, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta moto? Porque ¿la has movido mucho o la has cogido el concesionario y la has aparcado? No.
Sí, la he recogido a las 3 y Ya la he aparcado y ya está.
Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece la moto?
No, Vicente, la verdad es que, bueno, en su momento le hice 700 kilómetros cuando la prueba, o sea, una cosa bien, porque... Sí, 700, tuve una semana.
O sea, que has aprovechado, para recorrer la comunidad autónoma enterita,
sí. Sí. O sea, las concesiones ya saben que cuando me dejan una moto, el rodaje ya les vuelve hecho. Ya. Pues, Vicente, en esta moto hay una cosa curiosa, aparte de su volumen, ¿no? Que si cualquiera persona que la busca, verá que es una moto de todo menos pequeña y no es una moto para novatos, es que es una de las primeras motos que sacamos en el programa que tiene más par motor que caballos. O sea, tiene 112 caballos y 117 newtons metro. O sea, en este aspecto es una absoluta bestia. ¿Vale? Entonces, cuando te subes a esta moto, Vicente, yo que mido 1,76, te digo que si mides menos que yo, te lo pienses bien, porque yo llegaba de puntillas y es una moto con un peso... digamos contundente, ¿vale? Que te puedes, si no, poner en apuro en más de una ocasión. O sea,
a mí me pone en apuro seguro.
Segurísimo. Seguro.
A quien no pone en apuro es Alonso, que está acostumbrado a eso y demás, ¿eh?
Alonso, pero Alonso jugamos otra liga. Estamos hablando de para el público llano, no para los profesionales del motor.
Vale. Muy bien.
Vicente, la moto pesa 265 kilos llena, ¿vale? Que sumado a su altura, digamos que puedes tener un hándicap en un futuro. Si bien es cierto que todo lo demás es casi todo maravilla. O sea, su asiento, que es un asiento doble sin costuras, es típico de algunas motos off-road para hacértela mucho más cómoda. De verdad, es una auténtica delicia y pocas motos más cómodas habré probado en este aspecto. Cuando arrancas, sientes que es un motor con mucho carácter, porque es una moto con un motor bicilíndrico y que tiene una fuerza, pero descomunal. O sea, es que empuja sin excusas y la suerte que tenemos es que tiene un paquete electrónico que nos va a mantener a salvo y volveremos a casa de una pieza, porque si no fuera por eso... más de un susto tendríamos. Entonces, sí, pensamos que es una moto que está enfocada hacia el off-road, siendo una moto muy grande, y es, digamos, la evolución o la máquina más grande que Yamaha saca después de la Teneré 700, que también hemos probado. Y ahora luego haré una pequeña comparativa.
Sí.
Sí que es cierto que en asfalto funciona bien, se comporta muy bien, pero en tierra habrá que ser aún más precavido si cabe. Aunque, sí, por ejemplo, sus estriberas, o sea, son espectaculares. Es como si llevaras el pie pegado con superglue. No te mueves, no te desplazas, es genial. Pero si abrimos gas con contundencia en la tierra, sí que podemos sufrir más de lo que parece.
Sí.
Lleva unas suspensiones Vicente con regulación electrónica de 190 milímetros, espectaculares. En asfalto te aportan un confort de marcha muy, muy, muy bueno. Y en lo que es off-road, o sea, caminos de tierra, se come los baches, pero como si fuera magia. O sea, la verdad es que te hace tener una buena experiencia si es una moto tan grande. Y esto te permite que cuando llegues a casa puedas bajarte de ella sin tener que tomar paracetamol. Es decir, es una moto que, aunque es muy grande, se comporta muy bien con la persona que la está conduciendo. O sea, es una moto humana en ese sentido. La protección aerodinámica en la autopista es buena y se hace suficiente en vías rápidas, aunque no está diseñada para ello. Y una cosa curiosa de la Super Teneré es que el cambio es especialmente suave, ya que Yamaha en esta fórmula ha incorporado un cardán, cosa que es raro. O sea, hay muchas trails asfálticas o off-road como la archiconocida BMW, y desde aquí saludo a Alonso, que es fan de mega fan de BMW, sí, sí, que suelen montar cardán, pero Yamaha no nos tiene tan acostumbrados. Y bueno, el resto del paquete, pues obviamente la electrónica es ya la que todas las motos del mercado, y el cuadro sí que me llamó una cosa de atención, aunque es un cuadro monocromo, y sabes que últimamente estoy un poco quisquilloso con estas cosas, lo que es el propio cuadro, tenía un sistema de navegación que está pensado para el off-road y sinceramente está muy chulo. Entonces, sí, Vicente, ¿qué me ha gustado?
¿Qué pues te ha gustado? Verdad, venga.
Las suspensiones, sí, y el comportamiento dinámico de la moto es genial. Bastante versatilidad on-road y off-road, o sea, asfalto y tierra.
Sí.
Y la entrega de potencia que es descomunal.
Vale, ahora, vale. ¿Y qué no te ha gustado? No. Ahora tapamos los oídos de VFR.
Venga,
¿eh?
Vamos para allá. ¿Qué no me ha gustado, sinceramente? Más opciones de altura de asiento.
Sí.
El asiento empieza en 845 milímetros, que aunque es una moto off-road y tiene que ser alta,
sí,
una cosa es alta y otra cosa es que necesites un taburete para subirte si no mides 1,85, ¿vale?
Ya.
Y el peso quizá es uno de los hándicaps de esta moto, aunque tenemos la opción de, si queremos una moto 100% trail, tenerla, sí, tener el 700.
Muy bien. Oye, ¿el precio, al final?
Dos colores, Ceramic, sí, Ice, que es plateada y azul, y Tex Black, que es lo mismo, pero negra y azul, el precio, desde 15.900 euros. Está bien, ¿eh?, de precio.
Gracias, Quique Martí. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Tómate el amor sin prisa, dice Phil Collins aquí. Vamos a hacerlo con prisa, de Diego. Cerramos, vamos cerrando. Adelante.
Sí, fin de semana en Barcelona, Fórmula 1, y en Mónaco tuvimos la Fórmula E. Dos carreras totalmente distintas. Una carrera muy técnica que ganó Mercedes porque tiene un gran piloto. Lewis Hamilton tiene un gran coche y tiene un gran muro. Es decir, todos los ingenieros calculando perfectamente la victoria. Y bueno, en Mónaco, en Fórmula E, victoria al in extremis de Antonio Félix da Costa, una carrera espectacular. Si alguien la quiere recuperar de internet y verla, la recomiendo.
Gracias, de Diego. Mañana más, ¿eh?
Seguimos. Mañana nos vemos, que tenemos entrevista interesante, ¿eh? Si quieres ahorrar en electricidad,
sí,
y saber, porque al final va a ser tu futuro combustible, Vicente.
Bueno, pues hablaremos enseguida. Dentro de 24 horas, 23 para ser exacto, ya menos. Saludos, amigos.